Saludos y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un territorio que para muchos es fascinante y para otros pura controversia: la astrología médica.
Uf, un tema con migas, sí.
Tenemos sobre la mesa el contenido de una clase magistral que, bueno, propone usar la astrología no como una herramienta de adivinación, sino como un lenguaje simbólico para descifrar los mensajes del cuerpo.
Exacto. Y antes de que nadie se hable corriendo, hay que dejar algo muy claro. Y la fuente lo subraya constantemente. Esto no sustituye a la medicina.
Para nada.
No hablamos de curar enfermedades con planetas. El enfoque es otro.
Totalmente. La misión de este análisis es entender la lógica que hay detrás de esta perspectiva. La idea de partida es bastante rompedora, ¿no?
Sí.
El cuerpo no es una máquina que se avería y ya está. Es un mensajero.
Y un síntoma, sea el que sea, es el mensaje. Es una filosofía que le da la vuelta a la tortilla. La salud es el estado natural. La enfermedad, por tanto, no es un ataque externo o un fallo mecánico.
Claro.
Sino un desequilibrio que, según esta visión, casi siempre empieza en un plano más sutil, en lo emocional, en lo mental.
Y el síntoma físico es, por así decirlo, la última llamada a la puerta.
La más ruidosa, exacto.
Me gusta esa imagen de la llamada ruidosa. La fuente pone un ejemplo muy sencillo pero muy potente.
Ajá.
Te duele la cabeza porque solo has dormido 2 horas. El dolor es el mensaje. Y el mensaje es: necesito descansar. Si te tomas una pastilla y sigues sin dormir, estás colgando el teléfono.
Estás ignorando la señal.
El mensajero se irá, pero volverá más adelante, y probablemente gritando más fuerte.
Y ahí es donde entra la astrología según esta propuesta, como un manual para decodificar esos mensajes, para entender por qué el mensaje es un dolor de cabeza y no de estómago, y por qué te llega a ti y no a otra persona.
Pues vamos a ello. Si esto es un trabajo de detectives para descifrar los códigos del cuerpo, lo primero que necesitamos son las reglas del juego. La fuente estructura este método de investigación en 4 principios clave.
El primero es el más conocido, casi un mantra, la ley de las correspondencias.
El famoso como es arriba, es abajo.
Ese mismo. Esto significa que la carta astral no causa nada, sino que es un espejo, un mapa simbólico de la realidad de la persona.
Espera. Esto es importante. O sea, no es que Saturno te esté lanzando un rayo que te fastidie a la rodilla.
No, para nada.
Es que la tensión que simboliza Saturno en tu carta se refleja, entre otras cosas, en una vulnerabilidad en la rodilla.
Precisamente. La fuente menciona el caso de Steve Jobs. Aparentemente, la carta de su revolución solar del año en que se le manifestó el cáncer era, en palabras del ponente, un poema de tensiones.
Un poema. Qué fuerte.
Sí. Apuntando a su luna, el símbolo de lo corporal, lo nutritivo, lo emocional, para esta disciplina no es una predicción, es una correspondencia simbólica.
Vale. Primer principio entendido. El mapa refleja el territorio. ¿Cuál es el segundo?
La doctrina de las asignaturas. Suena académico, pero la idea es simple. Un mismo arquetipo, un mismo planeta, se manifiesta en 1000 cosas distintas.
A ver.
Marte no es solo el dios de la guerra. Marte es el impulso, la acción, el hierro en nuestra sangre, el color rojo, los músculos, la rabia, un cuchillo, una operación quirúrgica. Es todo un campo semántico.
O sea que un problema marciano puede aparecer de muchas formas.
Exacto. Y aquí es donde se pone interesante para el diagnóstico simbólico. La fuente plantea: a una persona le duele el cuello. La medicina convencional buscará una contractura, una hernia.
Lo físico, claro.
Esta visión, sin invalidar lo anterior, se pregunta: ¿qué arquetipo rige el cuello? Entre otros, Marte, por la autoafirmación. ¿Podría ser que ese dolor de cuello sea la manifestación física de una rabia no expresada?
Ostras.
O de un sentimiento de culpa, que sería la agresión de Marte vuelta hacia uno mismo. El cuerpo está hablando en clave marciana.
Entendido. Pasamos del mapa general al diccionario de símbolos. El tercer principio parece más psicológico: la sincronicidad.
Totalmente junguiano. Sugiere que nada es casual.
Ajá.
Si una enfermedad aparece justo después de que te despidan del trabajo o tras una ruptura sentimental, no es coincidencia. Ambos eventos están conectados por un hilo de significado.
Y la pregunta clave del detective aquí es:
¿qué estaba pasando en tu vida justo cuando apareció el primer síntoma?
Esa es una pregunta potentísima, porque te obliga a salir del síntoma físico y mirar el contexto completo de tu vida.
Claro.
La respuesta, según esto, no te da el diagnóstico médico, sino la causa simbólica. Te dice por qué ese desequilibrio ha decidido manifestarse ahora.
Y a menudo, diste la fuente, la gente sabe la respuesta. La tienen en la punta de la lengua. Justo me acababa de enterar de que estaba en medio de una discusión con... La sincronicidad revela la herida emocional que el cuerpo está somatizando.
Vale. Y llegamos al cuarto, que la fuente presenta como el más complejo, pero también el más revelador.
Sí.
Las regencias compuestas y reflejas.
Este principio rompe con la idea de un órgano, un planeta. Es una visión mucho más holística.
Ponme un ejemplo.
La piel. Cumple una función de límite, de estructura, de barrera con el mundo. Eso es Saturno.
Vale.
Pero también es sensible, receptiva, nos nutre a través del tacto. Eso es la Luna. Y es el órgano del placer, de la relación con el otro. Eso es Venus.
O sea, que un problema de piel podría tener una raíz saturnina, lunar o venusina. O una mezcla.
Exacto. Pero lo más interesante es lo de la regencia refleja. La idea de que los signos opuestos son dos caras de la misma moneda.
Es que eso me pareció alucinante.
Es que es la clave de todo el sistema. Pensemos en cada signo del zodiaco como si tuviera un socio en la sombra, su opuesto. No puedes entender a uno sin el otro.
Vale.
El ejemplo que da la fuente con los pulmones es perfecto. Los pulmones se asocian a Géminis, el aire, el intercambio, la comunicación.
Lógico, la respiración.
Pero su socio en la sombra, su opuesto, es Sagitario. ¿Y qué es Sagitario? La expansión, la alegría de vivir, la confianza, el sentido de la vida.
Ya veo por dónde vas.
La propuesta es que para que tus pulmones geminianos funcionen bien, necesitan de la energía de su socio Sagitario. Y fíjate, la medicina china, por otra vía completamente distinta, llega a la misma conclusión.
¿Ah, sí?
Relaciona directamente los problemas pulmonares con la tristeza, que es precisamente un déficit de esa alegría y expansión sagitariana.
¡Qué pasada! Es como decir que si vives encogido, sin alegría, sin respirar la vida a pleno pulmón en un sentido simbólico, tus pulmones físicos lo acabarán reflejando.
Exacto. La enfermedad del órgano habla de la carencia de su opuesto. Un problema en el sistema digestivo, regido por Virgo, el análisis, el control...
¿Podría señalar una falta de Piscis?
De confianza, de entrega, de aceptación del caos... Siempre hay que mirar al otro lado del espejo.
De acuerdo. Ya tenemos el marco teórico, las cuatro reglas del detective. Ahora, ¿dónde empezamos a buscar las pistas en el mapa, en la carta astral?
Pues el punto de partida es siempre la puerta de entrada al mapa, el ascendente.
El signo que salía por el horizonte.
Eso es. Simboliza el cuerpo físico, la apariencia, la carrocería y también, por extensión, las partes más sensibles del organismo, el talón de Aquiles.
¿Y los planetas que estén ahí, en la casa 1?
Son como modificaciones a esa carrocería. Le añaden color, potencia o fragilidad. Un Marte o un Sol ahí pueden indicar una gran fortaleza física, una capacidad de recuperación rápida.
Mientras que un Saturno...
Podría indicar una mayor sensibilidad al frío, una estructura ósea más delicada, pero también una enorme resistencia y aguante a largo plazo. No hay planetas buenos o malos.
Y aquí la fuente recupera un concepto de la astrología clásica que sinceramente suena a película de fantasía.
El Eileg.
El Eileg.
O Heileg, sí. El nombre es arcaico, pero el concepto es muy potente. Olvidémonos de las reglas complejas de cálculo por un momento. La idea fundamental es que el Eileg es el motor de tu vitalidad.
El núcleo de tu fuerza vital.
Exacto. Los astrólogos antiguos lo usaban para estimar la longevidad.
Claro, en una época donde la mortalidad era altísima, debía ser una información crucial.
Exacto. Pero hoy la utilidad es otra. No se trata de predecir cuánto vas a vivir, sino de entender de dónde sacas la energía.
Vale.
La regla básica, muy simplificada, es que si naces de día, tu motor principal es el sol. Si naces de noche, tu motor es la luna.
Un momento, ¿pero por qué? Si el sol siempre representa la vitalidad, ¿por qué el momento del nacimiento de repente lo descalifica?
Buena pregunta. La lógica clásica es que los planetas tienen más fuerza en ciertas condiciones. El sol, la luminaria del día, está en su reino durante las horas de luz. La luna domina de noche.
Vale, entiendo la lógica.
Hoy la aplicación es más psicológica. ¿Eres una persona que se recarga brillando y expresándose o una que necesita nutrir su mundo interior para sentirse viva? Identificar tu I-Leg es saber dónde está tu principal enchufe a la vida.
Vale, el I-Leg es el motor. Y la fuente dice que, como todo motor, tiene un freno de mano.
Sí, la Anareta.
La Anareta.
Es el planeta que desafía el I-Leg, el que le pone las cosas difíciles. Es el punto de la carta que representa nuestro mayor reto existencial.
Y la fuente insiste en que esto no es una condena, ¿verdad?
Al contrario, es una invitación a la alquimia.
Alquimia.
Dice que esas energías anaréticas, la rabia de Marte, la restricción de Saturno, son un veneno que en la dosis correcta se convierte en la medicina. El reto es transformar esa energía.
A convertir la rabia cruda de Marte.
En voluntad dirigida y asertividad. La pesadez y el miedo de Saturno en disciplina, maestría y sabiduría. La obsesión de Plutón en profundidad psicológica. La Anareta no es tu enemigo, es tu maestro más exigente.
Entendido. Tenemos el perfil del cuerpo, ascendente, su motor, I-Leg, y su principal desafío, Anareta. Ahora es cuando la fuente nos dice que empecemos a buscar las pistas ocultas. Y habla de los antistios. Esto suena a código secreto.
Y lo es, en cierto modo. Es como encontrar una nota escrita con tinta invisible en el mapa.
Una relación de espejo.
Sí, entre dos puntos de la carta. Se calcula a través del eje Cáncer-Capricornio. La explicación técnica es un poco densa, pero el resultado es lo que importa. Dos planetas en antistio funcionan como si estuvieran pegados, en conjunción.
Aunque a simple vista estén en signos que no tienen nada que ver.
Exacto.
Eso es increíble. Es como descubrir que dos personajes de una novela que nunca se cruzan en escena, en realidad están teniendo conversaciones secretas que mueven toda la trama.
Esa es una buena analogía. El ejemplo de Usain Bolt que da la fuente es perfecto para entenderlo.
A ver.
Él tiene a Marte, el planeta de la acción y el deporte, en Capricornio, un signo de disciplina. Y a Urano, el planeta de la genialidad y lo inesperado, en Sagitario.
Miras la carta y dices, bueno, no hay conexión directa.
Pero están en antistío casi exacto.
Ah.
Y eso crea una conjunción oculta Marte-Urano. ¿Y qué es Marte-Urano? Fuerza explosiva, velocidad sobrehumana, reflejos eléctricos. Es la firma astrológica perfecta para el hombre más rápido del mundo.
Qué bueno. Sin conocer los antistíos, esa pieza clave del puzzle se pierde.
Totalmente. Y esto nos lleva directamente al último concepto, que es la aplicación más psicológica de esta idea del espejo.
Sí, la fuente lleva esta misma lógica un paso más allá y la aplica al punto quizá más íntimo de la carta, la luna, nuestro mundo emocional. Habla de la luna refleja.
La luna refleja es, sencillamente, el punto de antistío de nuestra luna natal. Es su otro yo, su anhelo secreto, la cualidad que busca para sentirse completa.
El socio en la sombra de nuestras emociones.
Justo. Y esto es clave para entender nuestras contradicciones internas, ¿verdad?
La fuente da varios ejemplos que son muy reveladores.
Son potentísimos. Pensemos en alguien con la luna en Capricornio. Esta persona, emocionalmente, busca seguridad, estructura, control.
Vale, el arquetipo de la roca emocional.
Exacto. Pero su luna refleja su anhelo oculto, cae en Sagitario.
¿Y qué busca Sagitario?
Todo lo contrario. Aventura, expansión, libertad, espontaneidad. Así que tenemos a una persona que conscientemente construye muros de seguridad, pero que en secreto sueña con quemar las naves y lanzarse a lo desconocido.
Da que pensar, ¿eh? La idea de que todos llevamos dentro un anhelo secreto que es la polaridad de cómo nos mostramos emocionalmente.
Es una herramienta de autoconocimiento brutal. Otro ejemplo, la luna en Libra. Es una luna social, mental, que busca la armonía, el equilibrio.
La diplomática.
Pues su reflejo está en Piscis. Y Piscis es el caos emocional, la fusión, la compasión, la capacidad de sentirlo todo.
Lo que Libra intenta evitar.
Exacto. Según esta visión, si la persona con luna en Libra ignora su necesidad pisciana, puede sentirse vacía. Sus relaciones, aunque perfectas en la superficie, carecerán de alma. Necesita permitirse sumergirse en ese océano pisciano para sentirse completa.
O sea, que la completitud no está en ser más Libra, sino en integrar conscientemente ese anhelo secreto de Piscis.
Precisamente. La luna refleja nos muestra la medicina para nuestra herida emocional básica.
La luna en Aries impulsiva necesita integrar a su reflejo en Virgo, el pragmatismo.
Eso es. Y la luna en Acuario, desapegada y racional, necesita integrar a su reflejo en Escorpio, la intensidad, la pasión.
La fusión emocional profunda.
Justo. Es un mapa para entender por qué a veces nos saboteamos o por qué nos sentimos atraídos por personas que encarnan esa cualidad que nos falta. A menudo buscamos fuera lo que la luna refleja nos pide que integremos dentro.
Pues, haciendo un resumen de este viaje, hemos pasado de ver el cuerpo como una máquina a verlo como un mensajero.
Sí.
Hemos aprendido las cuatro reglas para empezar a descifrar sus mensajes, hemos localizado el motor de nuestra vitalidad y su principal desafío.
Y finalmente, hemos buscado las pistas en la tinta invisible de los antisistios y la luna refleja.
Es un sistema que, en última instancia, invita a una profunda autoobservación.
A correlacionar lo que sucede en el cuerpo con los patrones emocionales y mentales, buscando siempre la causa simbólica, la raíz del desequilibrio, más allá del síntoma físico.
Que es solo la punta del iceberg.
Exacto.
Y para terminar, la fuente nos deja con una idea final, una de esas que te dejan pensando un buen rato. A veces, la luna refleja de una persona ese anhelo oculto del que hablábamos, coincide con el signo de su sol o de su ascendente.
Lo que nos deja con una pregunta fascinante para reflexionar. ¿Y si esa parte de nosotros que sentimos que nos falta, esa cualidad que anhelamos en secreto para sentirnos completos, no fuera algo ajeno o extraño? ¿Y si ya formara parte de nuestra identidad más visible y consciente, esperando simplemente a que la reconozcamos y la integremos en nuestro mundo emocional desde un ángulo completamente nuevo?